doctor Fernández presentarse en la sala 45.
Radio Universidad de Guadalajara presenta Consulta al aire por tu salud integral. Un espacio de inclusión y armonía entre tu cuerpo y mente. Infórmate, participa. Comenzamos.
Bienvenidos a Consulta al Aire, al frente de este micrófono y con esta música guapachosa, porque yo mira y el viernes lo saben, el cuerpo también es viernes. Y bueno, les damos la más cordial bienvenida a Consulta al Aire. Les quiero contar que esta selección musical, si ustedes ya identificaron quién es la persona que está cantando al fondo.
Yo solo quiero vivir lo bueno de la vida.
Esa voz inconfundible es nada más ni nada menos que de la gran Celia Cruz. Y este tema se llama La Negra, tiene tumbado el álbum 2001 y esta canción se llama Déjenme Vivir. Y se llama Déjenme Vivir porque ustedes saben que Yomira tiene telepatía conmigo. Y entonces cuando le conté quién era nuestra invitada el día de hoy, dijo, ya sé qué voy a poner porque ya sé de qué van a hablar. Y entonces los quiero invitar a que se comuniquen con nosotros al 474-403-1413 o al 800-701-2119 o a nuestro WhatsApp 4741-752346. Hoy tengo una invitada muy especial porque ustedes la han escuchado en otros espacios, la han escuchado en espacios de discusión, la acaban de escuchar el pasado 8 de marzo en un especial que hizo con una servidora. Y pues bueno, a mí me encanta platicar con ella al aire y fuera del aire es muchísimo mejor porque tomamos vino siempre. Y hoy quisimos hacer un programa muy especial como cierre del mes de marzo. Y como marzo ha sido un mes que se ha identificado por esa lucha y ese reconocimiento de las mujeres hacia ellas mismas para empezar, para luego poderlo sacar a los demás. Entonces quise invitar a la doctora Rosina Espinosa Arcocha. Ella es historiadora por la Universidad de Veracruz. Tiene maestría en Historia Social de la Universidad Federal de Uberlandia en Brasil y doctorado en Historia Social también de la Universidad Federal Fluminense, también de Brasil. Ustedes la han escuchado. Sabe que es buenísima conversadora, tiene una plática deliciosa y hoy quisimos invitarla para hablar sobre un tema que yo creo que muchas veces nos hemos puesto a pensar, porque llegamos a veces a la conclusión de que todo lo damos por hecho y todo lo damos por sentado. Y a raíz de unas ciertas circunstancias la semana pasada, pues platiqué con Rosina y le dije, ¿qué te parece si hacemos un tema, un programa en Consulta al Aire sobre las dificultades por las que tienen que pasar las mujeres en cuestiones de salud? Y me dice, ¡ah, caray! A ver, eso está interesante. Y pues de eso vamos a hablar. Rosina, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Gracias por aceptar la invitación.
Buenas tardes a ustedes, a todos los que nos escuchan y todas. Pues especialista en molestias de mujeres, No, no soy precisamente.
Pero somos mujeres, ¿no?
Pero somos mujeres, somos y mujeres. Las hemos vivido.
Sí, fíjate que he estado pues tratando de meterme un poquito en este rollo de todo lo que tenemos que vivir o pasar las mujeres. Uh-huh. Y la semana pasada, antepasada, ya no recuerdo, ahí les voy a contar una infidencia. La semana pasada fui con mi ginecóloga. Y entonces, estando en mi posición ginecológica para toda la exploración que se debe hacer, me quedé pensando que es muy invasivo el examen que recibimos. O sea, somos muy vulnerables ante quien sea, el ginecólogo o ginecóloga, no, no importa. El asunto es que nuestra situación nata es vulnerabilidad, desde que nacemos, Rosina. Y en cuestiones de salud más. Entonces, dije, este es un tema y la persona adecuada es Rosina, definitivamente. Hablamos en programas pasados con nuestra ginecóloga, la doctora Zulet, y nos hablábamos sobre la mutilación femenina, que es una cosa horripilante. Entonces, me encontré un libro que se llama Las tradiciones que no aman a las mujeres. Me pareció un título así como que, ay Dios.
Las tradiciones.
Tradiciones que no aman a las mujeres. Es de María Teresa Gómez Limón con la colaboración de Isabel González. Y en ellas hablas, por ejemplo, de las mujeres en el Islam, de que sufren todo este tipo de atrocidades de la mutilación femenina. ¿Por qué crees que somos tan vulnerables, Rosina? Sé que la pregunta es dificilísima, pero...
Sí, yo, fíjate que, ya me estás preguntando, ¿sí? Ya respondo. Fíjate, a ver, me hablabas primero de que todo lo damos por hecho, como si las cosas fueran naturales, y no lo son. Uh-huh. Una de las cosas que no son naturales es la cuestión de la vulnerabilidad femenina. O sea, las mujeres naturalmente no somos vulnerables. Pero se ha creado en nuestra sociedad toda una idea, toda una cosa de vulnerabilidad y de pecado. ¿Por qué la posición ginecológica es invasiva? Pues no debería de serlo, pero la hacemos invasiva, la vemos invasiva, porque en nuestra sociedad y desde no sé cuándo, desde siglos y siglos, todo lo relacionado con la sexualidad, y claro que la posición ginecológica tiene que ver con nuestra exposición de nuestros órganos sexuales externos o internos que pueden estar dañados. Pero, como siempre, todo lo relacionado con la sexualidad se ha visto como pecado, como prohibido, como malo, como no natural, como en fin. Por eso, a la hora que tenemos que someternos a algún análisis o un examen, para cuidar de nosotros mismos en ese aspecto, pues lo vemos como una posición vulnerable, cuando no debería serlo. ¿Es invasiva? Bueno, hacer una cirugía también es invasiva. Me dices,
tomar una biopsia.
Tu mamá le van a hacer una cirugía de catarata. Bueno, es invasivo. Le van a entrar a su ojo y le van a... Sin embargo, no lo vemos así.
No lo vemos vulnerable, exacto.
Lo vemos cuando se refiere a los aspectos sexuales.
A lo que ha estado prohibido por años.
Y eso no es natural. Eso es una construcción social.
Entonces, el asunto es que tenemos que deconstruir esa idea.
Muchas otras ideas, claro, por cierto. O sea, pues es algo que se debería ver como... Pues como natural, como igual, ¿no? Cuando el médico nos mete el aparato al oído.
Para el oído, ajá. O la boca para el abate lenguas para igual.
¿No? Y el dentista. Pero, te digo, vivimos en una sociedad en la que la sexualidad sigue siendo vista como algo extraordinario y en el sentido negativo. Y pues por eso es que eso nos vulnerabiliza.
Y que también ha sido como una herramienta de parte de muchas personas para que, por ejemplo, los hombres digan, a mi mujer solamente la ve otra mujer, no la puede ver otra.
Claro,
hombre, ¿no?
Sí, pues porque es su propiedad.
Exacto.
Y en esa parte sexual, pues más todavía es la apropiación que hacen ellos de la sexualidad femenina mediante el casamiento. Que las mujeres no se apropian de la sexualidad masculina, al contrario, ¿no? Por eso sufren tanto. Ahora, sobre la cuestión de estas operaciones o esta, ¿cómo se llama? Que se practican
la mutilación femenina.
En algunas culturas. Pues no conozco todas las culturas, pero basándonos en la nuestra, occidental, pues igual se parte de la idea de que las mujeres no su sexualidad no existe para que ellas gocen. Uh-huh. Es para la reproducción, ¿no? Uh-huh. Y pues no, y es más, durante mucho tiempo y todavía hay gente piensa que el placer femenino, las mujeres no sienten placer. Uh-huh. O sea, las mujeres, los que sí sienten son los hombres. Por eso son necesarias que haya sexo servidoras y todo, porque ellos es incontrolable la sexualidad en ellos. Uh-huh. Sin embargo, en las mujeres no. Uh-huh. Se suponía eso, ¿no? Fue precisamente en el primer congreso feminista que hubo en México en 1916, uh-huh, que una de las representantes feministas fue a decirles y a leerles a todos que no era cierto. Las mujeres sentimos tanto placer o tanto desplacer, uh-huh, pero, o sea, somos capaces de gozar, de sentir placer igual, pues que es los que hombres.
Es la parte orgánica del cuerpo.
Sí, pero eso también se construyó.
Claro.
Esa idea. Y además la esposa no sirve para eso, ¿no? Para, uh-huh, no para darme placer, para reproducirme. Uh-huh. El placer me lo dan, pues, las otras.
Claro.
¿No?
Que no son mi señora o mi esposa.
Exactamente.
Me acuerdo mucho de las escenas, de muchas escenas, sobre todo en novelas mexicanas, lo recuerdo clarísimo, donde, no sé, esta novela que fue donde sale a Juan del Diablo y no me acuerdo.
Julisa,
Edith González, donde él era un marinero y se enamoraba de Edith González, bueno.
Corazón salvaje,
exacto, la canción de Mijares, muy bien.
La volvieron a repetir la esa volvió, novela.
Sí,
porque
sí, hace muchos años, uh-huh, pero yo recuerdo mucho la escena y me quedó muy impactante en ese momento, yo era una adolescente, uh-huh, la escena donde Ana Colchero iba a tener su primer noche de luna de miel y le ponían una sábana con el agujerito específicamente donde tenía que casar a la entrada, sí, de la vulva, ¿no? Y entonces, como no era virgen, su mamá le consiguió sangre de gorrión para que la manchara y hiciera y que quedara como que efectivamente era virgen. Y a mí me quedó sonando eso, pero ¿por qué tiene que mentir? Me preguntaba yo. Y recuerdo mucho que su pareja era Ariel López Padilla, y entonces Ariel López Padilla, pues muy convencido de que su esposa era virgen, ¿no? Que, uh-huh, había pasado lo que tenía que pasar esa noche. Y yo decía, ¿y si alguna mujer no sangra? Empecé a preguntarme, tenía como 16, 17 años. Entonces, empiezo a buscar, y cuando pongo el tema con mis amigas, pues todas escandalizadas. No, es que uno se casa virgen. Entonces, la escenita de la sábana con la mancha y que mucha gente en unas culturas sacan la sábana a mostrarla.
Sí, exactamente, exhibirla.
Eso es una falta de respeto enorme.
Bueno, eso sí es cultural, eso es histórico, uh-huh, eso es una construcción social, uh-huh, ¿no? Porque de hecho no todas las mujeres sangran.
Exactamente, y no todas nacen con hímenes.
Sí, pero bueno, acuérdate que también la virginidad era parte del patrimonio familiar, la virginidad de una hija, porque decían, nos deshonró cuando, claro, la hija se huía o salía embarazada, deshonraba no solo a ella, sino a toda la familia.
Y aparte éramos usadas como moneda de cambio, ¿no?
Claro, uh-huh, por eso era un patrimonio familiar, uh-huh, que era usado, pues, conforme les fuera más conveniente.
Era una pérdida porque tenían que darle una dote, pero era una ganancia porque podían ganar territorio o posición en la, sí, corte, por ejemplo.
Podían, ¿no?, hacer muy buenas alianzas, exacto, comerciales, sociales, claro.
Sí,
claro,
los matrimonios arreglados siempre han existido.
Sí,
y
claro,
seguirán existiendo. Vamos a ir a nuestro primer corte de estación y regresamos con este tema. Si usted tiene alguna pregunta o algún comentario, comuníquese con nosotros, acá lo escuchamos. Yo, Mira Gómez, en los controles.
Vivir en paz, quiero vivirla en paz, con tranquilidad y nada más.
Ya lo sabes, la salud es primero. Por ello continuamos en Consulta al Aire, después de esta pausa. Una sociedad sana fomenta la inclusión y participación de todos sus integrantes. Aportemos ideas en Consulta al Aire.
Regresamos a Consulta al Aire y estamos escuchando de fondo pues la voz de esta gran Celia Cruz, que creo que ha sido junto con Natalie, la hija de Nat King Cole y con muchas otras mujeres afrodescendientes, pues símbolo de muchas cosas, de superar muchas discriminaciones, de lograr llegar muy alto en muchos niveles. Y bueno, esa es la selección musical que nos eligió Yomira Gómez para el día de hoy. Y bueno, estamos hablando con la doctora Rosina Espinosa Arcocha sobre pues lo que tiene que pasar a algunas mujeres en el campo de la salud, desde el prohibirles estudiar, ¿no? Uh-huh. O sea, no puedes estudiar medicina, la medicina no es para las mujeres. Por uh-huh. aquel velo de, ¿te acuerdas? Me acuerdo mucho cuando alguien me explicó por qué las mujeres eran como consideradas como satánicas, una cosa así, y la explicación que me dieron en aquella vez fue, es que ¿cómo podían tolerar a alguien que sangrara una vez al mes y no se muriera? Uh-huh. Y yo decía, oh. O sea, ¿no? Que ese era el motivo por el cual los quemaban viva, ¿no?
Una de las muchísimas
razones,
explicaciones,
¿no?
Y justificaciones. También, por ejemplo, en culturas muchas, las mujeres que estaban menstruando no podían ir, por ejemplo, a donde tenían la siembra.
La siembra.
Porque echaba a perder
y subirse a un barco.
Sí. O no podían entrar a una panadería donde estaban así horneando el pan, porque el pan se no sé cómo dicen.
No se cuajaba.
Sí, no crecía. Entonces, esas son las justificaciones. Ahora, ¿por qué las mujeres no podían ser médicos? Bueno, aunque la medicina es un área dirigida a cuidar, al cuidado, pero era un cuidado científico. Las mujeres sí servían para ser enfermeras. Para ser
auxiliares
y ¿cómo se llama? Las que traen a los niños.
Parteras.
Uh-huh. Profesoras. Pero ya para, bueno, cocineras.
Uh-huh.
Pero ya en un nivel ya científico, como eran como son los doctores, porque tampoco había carreras de enfermería, uh-huh. eran más bien entrenamientos, ¿no? Mi papá era médico cuando él salió en 1938, que fueron dos mujeres nada más en la UNAM.
Uh-huh.
En 1938.
Sí. De hecho, en México, la primer mujer en alcanzar el grado académico de médica fue Petra Montoya.
Matilde Montoya, uh-huh. Exactamente.
Y ella ingresó, fue como muy, muy comentado su caso, porque tuvo que entrar un mandato presidencial para reconocerle que efectivamente
había hecho
la carrera de medicina.
De medicina.
¿Y era porque nos creían incapaces o porque el asunto era simplemente solo para hombres la educación?
Bueno, acuérdate que siempre hubo esa diferencia. Esos son uh-huh. los roles de género, uh-huh. ¿sí? La medicina no era una de las carreras para las mujeres, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Ahora, como se decía siempre, los periódicos lo publicaban, por ejemplo, en el siglo XIX y todo. Queremos mujeres instruidas, sí, pero no queremos doctoras.
Tú tienes una.
O que tengan doctorado, ¿no?
Mujer que sabe latín, ¿cómo fue?
Ni se casa ni tiene buen fin.
Uh-huh.
O sea, no queremos mujeres que se pasen de sabias. Queremos mujeres instruidas para que sean mejores amas de casa uh-huh. y mejores madres uh-huh. de los futuros ciudadanos.
Ciudadanos y de los hombres que van a crecer y a formarse.
Pero solamente, ¿por qué? Porque eso forma parte del ámbito doméstico,
uh-huh.
que era al que estaba destinada la mujer, las mujeres al ámbito doméstico. Por eso no, yo tuve oportunidad, fíjate, conocí muy bien a la doctora Quijano, una uh-huh. de las dos médicas que se recibió en esa generación.
De tu papá.
Que es de todo el país.
Uh-huh.
Y platiqué y dijo, es que éramos cuatro, pero dos no aguantaron. La presión por parte de los profesores y por parte de muchos compañeros.
Uh-huh.
Intentaba durante las clases como que hacerlas sentirse mal, uh-huh. incómodas, avergonzarlas, cuando no humillarlas.
Claro.
Entonces, pues ellas aguantaron firme, pero dice, fíjate que fue más difícil esto que la carrera en sí. O sea, los conocimientos de la época, muchos libros eran en francés. Digo, no la carrera era difícil.
Era difícil, el ambiente.
Lo difícil era todo aquello que tenían que soportar por parte de profesores y muchas veces de compañeros.
Sí, es y no lo han evidenciado de muchas maneras. Yo recuerdo, por ejemplo, la historia que nos han contado sobre la Malinche, ¿no? La historia que nos han dicho que siempre que fue mala, que vendió al territorio, que vendió al mexicano. O sea, esa historia de eres mala y aparte de mujer, ¿no? O sea,
es como... Es que va más o menos unido, ¿no? Acuérdate, bueno, en la cultura occidental la mujer tiene, es la responsable por el pecado original. Claro. La humanidad nace ya pecadora. Porque
comió
Eva
de la manzana prohibida.
Sí, Eva cedió a la tentación y todavía convenció a Adán. Entonces, claro que decir mujer y decir pecado es algo ya muy, pues ya como que viene una cosa junto con la otra.
Y el otro como estigma, Rosina, no sé si tú lo has visto también. Que las mujeres bonitas no pueden ser inteligentes.
Así, ese es un estigma, sí, cierto.
Entonces ves a una doctora bonita y dices, ay, pues será muy bonita, ¿sí será lista? O sea, ¿no? Sí, el comentario en disminución ya de la persona.
Es el estigma también de las rubias. Al menos en Brasil era así, la lora burra.
La lora burra.
Las
güeras. ¿Las loras son las güeras?
Las güeras son loras. Loiras. Pero le dicen lora buja. Igual. Pues digo, esas son construcciones, claro, son como dices, estigmas. No hay nada que justifique que ser bonita o ser fea o blanca o rubia o negra tiene que ver con la inteligencia y con...
Y que son cosas muy contradictorias al final, sí. Porque estaba pensando precisamente esta mañana, hablando sobre que mucha gente conserva la vigilia los viernes, ¿no? De estas fechas anteriores a la Semana Santa. Es qué curioso, ¿no? O sea, es pecado comer pescado, pero no es pecado beber, por ejemplo.
No, es pecado comer carne.
Comer carne, perdón. Sí. Entonces, de alguna forma es así como que, pues, ¿qué culpa tiene la carne y que no tiene el alcohol, ¿no? Sí. Son esos constructos que, como tú bien dices, obviamente nos llevan.
Porque son construcciones y que se han vuelto tradición, pero que fueron pensados y fueron creados en otros contextos. Sí, entonces nosotros los heredamos pues a través de la iglesia, del cristianismo, ¿no? Más precisamente del catolicismo, pero no fueron en la época en que fueron instituidos, pues no tomaban en cuenta, claro, estos nuevos mundos que se descubrieron, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es más, hay todo un tratado de teología, por cierto, para justificar o para afirmar que el chocolate, que es un producto de aquí de América, no era pecado y no quebraba el ayuno. Porque en todas estas restricciones que se imponen en la alimentación para formar el ayuno, ya ves que hay mucha, ya sea la carne, alimento, en fin. Y se pensaba, bueno, ¿y el chocolate? Porque el chocolate, por ejemplo, aquí en América se tomaba todo el día. Y eso quebra el ayuno, o sea, eso acaba con el ayuno. Y bueno, toda una discusión teológica justamente para decir que no, que formaba parte ya de una cultura.
De una cultura.
Pero fue necesario primero discutirlo. Son cosas serias estas cuestiones de... Pues,
a lo mejor estaría relacionado con el placer que da comer chocolate.
Pues no sé, yo no sé, digo, las bases religiosas del ayuno y todo eso. Pues sí, lo sabemos en términos generales. Si Jesús, vamos a entrar en una semana, en un periodo en que vamos a revivir el sufrimiento por el que Jesús tuvo que vivir y al que se sometió voluntariamente para poder salvarnos, pues digo, hay que hacer un poco, emular un poco ese sacrificio.
Compensar, ¿no? Ese sacrificio.
Y imitarlo también. Porque, ¿y cómo? Pues privándonos de las cosas que nos dan. Es el sacrificio, haciendo sacrificios. Eso es una cosa muy de la iglesia. y las personas que están formadas dentro de esa tradición y que son muy creyentes, pues lo seguirán. Habemos algunos que la verdad, pues no, yo no sigo esas, uh-huh. Esas, ni esas prácticas, ni esas creencias.
Sí, pero hay gente que definitivamente, sí, yo recuerdo a mi abuela paterna hacía ayuno, o sea, y hacía ayuno fuerte, y yo decía, pues, ¿cuál es el objetivo? ¿No? Pues, al final, como cada quien le explica en las familias la forma en cómo le fue explicado y cómo lo entienden, pues se va desvirtuando poco a poco el sentido original quizás del asunto.
Sí.
O simplemente, pues si eres una muy mala persona, por lo menos trata de no ser mala persona esa semana. Digo yo, no, miente una semana al final.
Sí.
Porque, bueno, hay muchas circunstancias. Vamos a seguir hablando de este tema. Hay algunas cosas que quiero contarles a ustedes y compartir con Rosina sobre estas... no sé si sería la palabra correcta, agravios que se le han hecho en cuestiones éticas y sociales a algunas mujeres en la salud. Pero vamos a nuestro corte de estación y regresamos en un momento más.
Pues bueno, comenzando.
Oye, ya empieza acá, chicos. Recuerda que la vida es un carnaval. ¡Azúcar! ¡Azúcar!
Ser rico es tener una salud inquebrantable. Consulta al aire. Regresa luego del corte. La discapacidad no te define. Te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Jim Abbott. De regreso en Consulta al Aire.
Bueno, continuamos con Consulta al Aire y estamos con la doctora Rosina Espinosa Arcocha sobre, hablando sobre las dificultades que pasan las mujeres en las cuestiones de salud. Sin embargo, fuera del aire me decía algo muy interesante, que no solamente son las mujeres, los hombres también, y eso es importante. Desde el punto de vista, pues, del género, ¿no?
Claro.
Ahí sí del género, porque tú mencionas algo muy cierto. Las mujeres nos forman de que podemos, de que como somos débiles, podemos expresar todo, los sentimientos, entre comillas, llanto, tristeza, dolor, etcétera. Pero los hombres no.
Es parte de sus roles, de género, de aquello que le es propio de los hombres. Digo, es que como seres humanos yo soy feminista y sí reconozco que gran parte o la mayoría de las cosas que sufrimos las mujeres vienen y son consecuencias de la educación que han recibido hombres y mujeres.
Uh-huh.
O sea, una educación según la cual el hombre es el fuerte, el hombre es el que manda, el hombre es el poderoso e impone su... pues su poder,
voluntad.
Su voluntad y todo a las mujeres, sí. Pero también pensar que los hombres no tienen que sufrir el hecho de ser hombres, pues yo creo que, a ver, ellos tienen que, no pueden tener miedo porque son los fuertes,
uh-huh.
Pero ¿y si lo sienten?
Claro.
Pues no pueden expresarlo.
No pueden expresarlo.
¿Por qué? Porque eso no es cosa de hombres.
Uh-huh.
No pueden llorar.
Uh-huh.
No pueden abrazar a otro hombre, uh-huh, con cariño. Hay
padres. Y darle beso menos.
No,
en
porque
la mejilla,
eso
por ejemplo,
puede,
¿no?
Eso los vuelve sospechosos.
Exacto.
¿No?
Uh-huh.
Entonces digo, como seres humanos que hemos creado nuestras propias formas de sufrir.
Ah, así es.
Porque en realidad los seres humanos las han inventado y uh-huh, todo, pues también ellos tienen su parte,
uh-huh,
¿sí? Ahora, lo único que nunca necesitaron fue hacer un movimiento como el de las mujeres para que se les reconociera sus derechos. Sí lo hicieron las revoluciones, ¿sí? Para que se les reconocieran sus derechos, pero derechos que no hicieron extensivos a las mujeres, por cierto.
Claro.
Entonces, hoy, pues, es por eso que existe el feminismo.
De alguna manera se está reclamando ese derecho a la equidad.
Que es, exactamente, sí. Que sea extensivo.
Que no es, que es, no es lo mismo que el derecho a la igualdad, porque son cosas distintas.
Ahora, claro que sufren también. Ellos tienen sus sufrimientos.
Sí, sí, sí.
Y, pues, sí.
Y tienen que aguantárselos muchas veces.
Aguantarse.
Muy triste. Y muchas veces, muchas mujeres lo ven como signo de debilidad si los presa.
Exactamente.
Me salió llorón. En la torre, ¿cómo que te salió llorón?
O mandilón, o como mandilón, dicen.
Exacto, ¿sí? La palabra muy famosa.
Muy fea.
Hay una historia que yo he contado ya en estos micrófonos en algunos programas, que es la historia de una chica afroamericana que es hija de una señora llamada Loretta Plisant. Eran unas personas que tuvieron que desplazarse en Estados Unidos y se atendían pues eran atendidas por comadronas, ¿no? A las parteras les decían comadronas.
Sí, comadronas.
¿No? Entonces, el 1 de agosto de 1920, esta señora, pues, llama a una comadrona o a una partera, como quieran ustedes llamarlo, y entonces nace una niña conocida como Henrietta. Y Henrietta, nació en una choza que estaba ubicada en las afueras al terminar una zona de ferrocarril en Virginia, y vivía hacinada en una chocita con 8 hermanos. Resulta que estuvo ahí 4 años y su madre, al tener a su 10º hijo, muere, ¿no? Entonces, su papá los lleva a Clover, en Virginia, y los lleva a vivir con unos familiares que son esclavos de plantaciones de tabaco. Y entonces, termina en la casa de su abuelo materno, la chamaca, ¿no? Entonces, ella termina durmiendo en la misma cama que su primo, más o menos de la misma edad. Pues ahora sí, como diría Shakira, con las hormonas presentes y la ley del magneto, termina embarazada, ¿no? Henrietta de su prima. Y entonces tiene su primer hijo a los 14 años. Resulta que en ese momento, pues las condiciones para los esclavos que iban a ser las esclavas que iban a ser mamás, pues los hijos nacían en el piso, ¿no? Recordemos aquella escena de la mujer con la rama en los dientes, abrazada a un árbol, pujando en cuclillas para que el niño naciera. Algo más o menos parecido, ¿no? Entonces ella, así tuvo a su primer hijo y empezó a tener hijos de la misma manera. Eso fue alrededor cuando tenían los 14 años, estoy hablando de 1934 aproximadamente. Entonces, para 1950, empezó a sentirse mal y empezó a sentirse un abultamiento en el abdomen. Y dijo, esto como que no está bien, y esto como que no está bien. Y le dolía muchísimo al momento de tener relaciones sexuales. Entonces, resulta que en una ocasión siente que efectivamente algo no está bien con ella, se mete en la tina, pone su tinita para bañarse, se mete en la tina, ella misma introduce su mano y toca algo que no era normal, ¿no? Hoy en día se sabe que lo que tocó fue el cuello de su útero, porque ella sentía una masa, y esa masa la sentía rara. Entonces va con el médico de turno, va con el momento, y entonces el médico dice, va a una institución, la revisan, y entonces dicen, pues sí, tiene un tumor gelatinoso, y tenemos que revisarla, ¿no? Entonces la internan, la están revisando, le toman una biopsia, le toman una muestra de ese tejido, se dan cuenta que es un tejido cancerígeno, que es algo que no está bien, y le empiezan a dar medicamentos y a darle, entre comillas, quimioterapia para poderla tratar. Resulta que la atiende el doctor Howard Jones, que escuchó, leyó toda la historia, vio la historia clínica, etcétera, la auscultó y todo, dijo, esto está muy interesante. Y entonces había dado a luz hacía poquito, ella sintió que algo no había quedado bien y empiezan a revisarla. De repente, al final se supo que fue un cáncer de cuello de útero con un cuello de un útero, un cáncer de matriz, o sea, fue una cosa bastante fuerte. Pero este señor, al momento de hacerle los exámenes y darle quimioterapia y tratar de quemarlos y todo lo que se hacía en esa época, quita una parte de ese cultivo y lo manda a alguien, ¿no? Lo manda con una etiqueta que decía células HELA, que eran las iniciales de Henrietta Lacks, que era la paciente, de la paciente Henrietta Lacks. Pues resulta que, para hacerles el corto más corto, estas células se cultivaron. Alguien que estaba trabajando en cultivo celular, nunca le habían podido sobrevivir las células, y estas células empiezan a reproducirse muy rápido y sobreviven súper bien. Entonces se convirtieron en las primeras células cancerosas cultivadas en laboratorio, que fueron patentadas y que le dieron muchísimo dinero a este señor Jones. Resulta que pasa el tiempo y este señor le da por buscar a los hijos de Henrietta Lacks, ¿no? Y los llama y les dice, ¿qué creen? Yo tengo células de su mamá y quiero saber si ustedes tienen la misma alteración genética o alguna propensión a cáncer. Y que los hijos se han enojado. Hoy en día esta historia se conocería como un ejemplo de violencia obstétrica, porque fue algo que no fue, como fue a raíz del parto y no fue con el consentimiento de la paciente, al igual que la episiotomía cuando uh-huh. te preguntan, o de oprimirte el abdomen para que el chiquillo salga más rápido, tampoco está ni insultos ni nada de eso. Entonces los hijos lo demandaron, pero pues lastimosamente ya había la patente, ya había llevado N cantidad de años produciendo dinero, ya pasa el tiempo en que las patentes se terminan y ya todas las personas hoy en día que quieren trabajar con células cancerosas utilizan células derivadas de ese cultivo original de Henrietta Lacks. Esto es lo de la violencia ginecológica o obstétrica, como le llaman algunos. No es identificado, reconocido por las mujeres, Rosina. Uh-huh. Como que nos cuesta trabajo entender cuando estamos siendo violentadas, porque damos por hecho, volvemos uh-huh. a lo que te decía al inicio, que pues que todos nos pueden hacer y que uh-huh. no tenemos que decir nada. Entonces, alguna vez yo escuchaba a un doctor diciéndole a una paciente que estaba sintiendo mucho dolor por los dolores de parto, entonces decía, doctor, sáqueme a este muchachito que me va a matar, etcétera. La señora estaba en su drama, cuando el doctor le decía, ah, sí, le duele mucho, ah, pues acuérdese cuando lo estaba haciendo. Uh-huh. Y entonces, cuando yo escuché eso, yo vi la cara de la señora que casi, casi quería levantarse y golpear al médico. Y yo dije, esto es violencia.
Claro.
O sea, esto es violencia. La señora lo está sintiendo como violencia y no supo qué hacer. Uh-huh. Entonces, ¿cómo educamos a nuestras hijas y a los varones en cosas que no se debe violentar a las mujeres y a los hombres, obviamente? Pero,
bueno,
¿cómo reconocemos?
Pues es que si hubiera una fórmula,
un manual,
pero en estos casos, pues es más sutil. O sea, que nadie puede practicar violencia contra nadie, pues eso lo sabemos. Actualmente lo vemos así mucho cometiendo violencia contra las mujeres y en fin, y eso lo enseñamos. ¿Cómo identificar que se está haciendo violento en una sociedad que ha estimulado ese tipo esa de violencia? Ahí está lo difícil.
Sí.
O sea, la persona que le extrajo el material para hacer uh-huh.
su cultivo.
Cultivo y todo, pues estaba pensando, sí, seguramente, en encontrar un remedio, en encontrar una forma
de solucionar
el problema del cáncer, en fin, ¿no? Ahora, ni se le ocurrió preguntarle a la persona si podía usar. Porque hoy sabemos que eso es absolutamente prohibido, ¿no? Ya nadie puede usar
nada tuyo. Sin tu permiso.
Pero bueno, dices, estamos hablando en las primeras décadas del siglo XX. Seguramente no se había desarrollado todavía una legislación uh-huh. a ese respecto y toda una conducta a ese respecto. No sé, es una pregunta muy, ¿cómo hacer para que las personas, nuestros hijos, identifiquen ese tipo de violencia? Pues yo creo que seguir hacer lo que estamos haciendo hoy, informar.
Es que hay una delgada línea, Rosina, entre cuando le dices a tu hijo o a tu hija, no te debes dejar de nadie, porque ese no dejar de nadie involucra, no acato órdenes, ¿no? Uh-huh. Me dicen siéntate, ¿y por qué? ¿No?
Claro,
¿sí me explico?
Claro, sí.
Si alguien te dice algo que te haga sentir mal y que a ti no te parezca, no tienes por qué hacerlo. O sea, es esa delgada línea en cómo le decimos a los hijos esas cosas.
Y exprésalo. Uh-huh. Bueno, eso de no es no. Uh-huh. Pero, pues yo pienso que es eso, informándolos, también usando el ejemplo, uh-huh. O sea, valiéndonos del ejemplo, actuando, y esto, pues, la educación, uh-huh. La educación, porque así lo iremos
aprendiendo. Será la única manera de permear sí. poco a poco con sí. todas las formas adecuadas de llevarnos unos a otros, independientemente del género,
exactamente,
¿no? Muy bien, vamos a nuestro último corte de estación y regresamos en breve para nuestro último segmento, Rosina, porque se nos acaba ya el programa.
El tiempo. Muy bien.
Cuerpo se renta. El cuidado de la salud es el alquiler. Consulta al aire. En breve regresamos. Solo porque una persona carezca del uso de sus ojos, no significa que carezca de visión. Stevie Wonder. Continuamos en Consulta al aire.
Regresamos con la música guapachosa de Celia Cruz porque nos vamos de vacaciones. Ustedes van a escuchar a lo largo de las siguientes dos semanas programas grabados, retransmitidos del espacio. Sin embargo, regresamos con ustedes después del 14 de abril, que es cuando ya se nos acaban, y el siguiente lunes empieza todo de manera normal. El noticiero sí sigue manteniéndose igual. Y bueno, para acabar, Rosina, yo creo que este es un tema de nunca acabar, pero creo que también es importante decir que independientemente del área, ya no solamente salud, ya no solamente trabajo, ya no solamente el área que sea, las mujeres tenemos que identificar en qué momento sí somos víctimas y en qué momento sí tenemos que levantar la voz. Porque como que a veces siento que se nos pasamos de la raya. O sea, como que abusamos también del movimiento y decimos, ¡ay, me cuelgo!, ¿no? Uh-huh. Y como que tampoco es eso. O sea, también las mujeres tenemos momentos en los que hacemos cosas que no son correctas, y tenemos que reconocer y aceptar que también nos estamos comportando en el símil del machismo, vamos a decirlo así. Entonces, no sé tú qué opines, pero yo pienso que tenemos que ser más conscientes en ese aspecto.
Sí, bueno, acuérdate, somos seres humanos, sí. Uh-huh. El hecho de que, bueno, somos mujeres y sí nos han victimizado mucho, pero por otro lado, a mí no me gusta mucho hoy eso del victimismo, uh-huh. ¿no? No me gusta colgarme en eso.
Pero es muy cómodo para muchas, ¿eh?
Claro, uh-huh. Claro que sí. Yo creo que, pues sí, reconocernos como seres humanos con tantos defectos cuanto todos los seres humanos. Y claro, dice reconocer cuando somos víctimas. Es que yo creo que siempre lo vamos a saber. Uh-huh. La cuestión es hacernos de víctimas, uh-huh. Ese es el otro. Uh-huh. Y en ese caso, pues es lo que no deseamos, ¿no? Siempre vamos a reconocer cuando estamos siendo víctimas de algo. Uh-huh. Aunque no seamos capaces de reaccionar ante eso por la educación que nos dieron, pero sí sabemos cuando estamos sufriendo y cuando uh-huh. nos están haciendo sufrir. La cuestión es esa. Una cosa es que realmente estemos sufriendo y lo sintamos, y otra cosa es que usemos eso o nos hagamos de víctimas. Uh-huh. Y bueno, muchas personas lo han de hacer, los hombres también lo hacen.
Sí, también lo hacen. Quizás a lo mejor la herramienta, alguna vez me la mencionaba mi papá, es la comunicación. Siento que no estamos en el oportuno de decir a tiempo, eso que acabas de hacer no me gusta, no me pareció, porque lo hiciste, me siento así. Quizás en ese tenor la otra persona dice, ah, caray, a lo mejor yo lo dije por decirlo y estoy lastimando a la otra persona.
Pues sí, eso es una forma de avisar, pero no significa que necesariamente el otro va a aceptar el aviso como que es sufrimiento, ¿no? O como es algo que me está dañando. Eso es algo mucho más amplio. Es muy cultural eso, ¿no? Las mujeres dicen mucho, nacimos para sufrir. Y como nacimos para sufrir, pues se aguantan todo,
¿no? O si no sufren, no es vida, ¿no? Porque las mujeres cuando dejan de tener situaciones de sufrimiento o de problemas, sienten que algo está mal.
Algo les está faltando.
Les está faltando,
sí. Bueno, la maternidad tan alabada y tan... Dice, no sé si has oído esa definición de que ser madre es sufrir en el paraíso.
Dios,
o sea, parece que o sufres o sufres,
pero estás en el paraíso, ¿no?
Y habrán, sí, las que sufren, sí, claro, y porque no pueden reaccionar, porque no saben qué hacer, por lo que sea. Y hay otras que no necesariamente sufren, ¿no? Pero usan el sufrimiento.
Y hay otras que lo disfrutan mucho y lo ven como muy... Pues dice la palabra de moda, muy orgánico el asunto, ¿no?
Muy orgánico.
En las redes sociales ahora muchas cosas es, ay, la maternidad es, lo último. Y para otras es tremendo. Y pues en medio están las que sienten un poquito de uno y un poquito de otro.
Sí, claro.
Entonces,
claro.
Creo que eso definitivamente. Y lo otro que yo considero que es muy importante también es que cada quien, independientemente del género, del sexo, lo que sea, que se dé cuenta cuáles son sus límites o hasta dónde quiere llegar. Porque también eso es lo otro, nos frenan desde pequeños. Yo siempre le digo a mi mamá, que a mí me parece muy chistoso, que los niños cuando están aprendiendo a caminar, se acercan a una escalera y todo el mundo le dice, no subas que te caes. Y cuando estás creciendo y llegas a la universidad, te ponen una imagen de éxito y es una persona arriba de unas escaleras.
Subiendo
y dices, a ver, ¿me voy a subir o no me voy a subir? ¿Me voy a caer o me va a ir bien o me va a ir mal? Entonces digo, ¿por qué nos dan mensajes tan contradictorios? O sea, al final se nos hace cortocircuito. Entonces creo que uno tiene que probarse a uno mismo. ¿Qué quiere hacer y hasta dónde es capaz de llegar?
Sí. ¿Hasta dónde es capaz de llegar en el sentido del éxito?
No
necesariamente
de la satisfacción personal.
Sí,
deja tú el éxito, que también es como medio relativo.
Bueno, el éxito...
Sí, personal. La
personal,
satisfacción,
o sea,
de que
la
me
satisfacción.
Gusta.
No necesariamente hasta dónde somos capaces de aguantar el sufrimiento. Eso no es necesario.
Eso no.
Ponerlo a prueba.
Exactamente.
No hay que aguantarlo.
Nada.
Ya,
sí.
Pronto.
O sea, exactamente. A mí alguna vez me dijeron, ay, niña, qué poco aguantaste. No, pues es que yo no tengo que aguantar nada.
No.
Entonces...
No. ¿Por qué?
Digo... Hay gente que sí es aguantadora, está bien, aguantadora de enfermedades, aguantadora de el ambiente socioeconómico en el que está. O sea, y hay gente que dice, es como esa lealtad que dicen ahora los psicólogos, ¿no? Es que en la familia no hay ricos, entonces todos tenemos que ser pobres. Sí, está bien, ¿no? Vamos a hacer lo mismo que todos. Entonces, sí es un problema. Creo que identificarse y reconocerse como una persona que tiene... habilidades, aptitudes, que tiene también límites, que tiene defectos, que tiene cosas que mejorar, que tiene cosas en las que son muy, muy buenos y que esas cosas son las que se tienen que explotar y al final, pues estar feliz con uno mismo.
Darnos derecho.
Exacto.
Darnos el derecho de equivocarnos, de en fin, pero de ser feliz, como dicen en Brasil, sin miedo a ser feliz.
Exacto. Aquí dicen sin miedo al éxito, sin miedo a ser feliz.
Sin miedo a ser feliz.
Ajá.
O sea, sí, hay que ser feliz y que cada uno va a encontrar su
propia felicidad,
su forma,
o sus
también,
momentos de felicidad,
sí.
Porque esa es la otra, ¿no? Nos han vendido que es un estado, es una actitud. Diría Juanes, la vida es un ratico, la felicidad también es un ratico, son momentos al final. Y la mezcla de todos esos momentos, pues te definen si eres feliz. Ahora, si te levantaste con un dolor de cabeza y te preguntan si eres feliz, pues vas a decir que no.
En ese momento.
Sí,
no,
porque el dolor de cabeza no te va a dejar. Entonces tenemos que aprender a ser mucho más objetivos, racionales, analíticos y decir, va, esto es lo que yo soy. Esto es lo que no me permito, esto es lo que le voy a dar, sí, 5 minutos de llanto porque me está doliendo tremendo, no sé, y órale, ¿no? Y seguimos, porque, pues sí, la víctima es muy cómoda para mucha gente y el sufrimiento es lo que nos han vendido en las telenovelas, porque durante 200 capítulos, el 198 programas son la protagonista llorando, y en los últimos dos, todo es felicidad. Y yo digo, ¿en dónde pasa eso, no?
Si te pasas toda la telenovela sufriendo.
¿Sufriendo?
Sí, son las bueno, existen los que yo llamo las víctimas crónicas.
Ajá.
Siempre van a ser víctimas. Sí, sí, sí. Conozco incluso en mi familia personas que siempre.
Sí, 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 no sufren, no viven.
Sí,
o sea, no tienen vida. Entonces, y lo otro que me parece muy, de acuerdo a algo que tú mencionabas, a mí me causó mucho impacto esta serie de Mujeres Asesinas. Porque yo no había, o sea, el asesino de no sé dónde, ¿no? El maniático de no sé qué, el sádico de dice que, pero cuando ponen mujeres asesinas, dices, ¿no? Y si ves un capítulo de esa serie, pues tienes dos opciones, ¿no? O terminas crucificando a la mujer o terminas dándole la razón por lo que hizo. Uh-huh. Y entonces dice, ¿por qué nos dividen en dos bandos? O sea, ¿por qué propician esa división? Cada quien y sus circunstancias, ¿no? Cada, como dice la frase. Entonces,
pues somos seres humanos, como te digo, y no, ni uno, ni otros, ni otras somos mejores ni peores, somos.
Así es.
Y pues igual como hay hombres asesinos, pues también las hay mujeres y en fin, ¿no?
Y con algunas, algunas condiciones bastante particulares en los dos casos. Pero bueno, Rosina, me da muchísimo gusto.
No vi esa serie, por cierto.
Ay, no. Yo no la veas porque luego te va a dar el
cuspus. No, para nada.
Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos en este cierre de marzo. Gracias por tu plática tan deliciosa y te invito luego más adelante a otro tema de estos que.
Muy bien, pues muchas gracias. Yo te agradezco y pues es muy sabroso platicar así de todo un poquito. Esperemos que también las personas que nos escuchan
lo hayan disfrutado. Así es.
Buenas agradecemos. Vacaciones.
Aquí yo, mira, nos están levantando los pulgares, entonces creo que sí. Vamos a despedirnos. Les deseamos una muy buena Semana Santa, una buena semana de descanso. Sé que hay mucha gente que sigue trabajando.
Sí.
Nosotros tenemos un merecido espacio de esparcimiento de 2 semanas, nos escuchamos regresando y pues bueno, yo Mira Gómez en la selección musical y en los controles el día de hoy, aprovechamos para darle un saludo afectuoso anticipado a nuestra directora de radio que cumple años la siguiente semana, feliz cumpleaños Gaby, y a ustedes el favor de su atención, nos escuchamos regresando de vacaciones, y Esther Márquez, muchas gracias, dice muy bonito día, solo diré arriba las mujeres, excelente programa, gracias Esther. Nos escuchamos regresando de vacaciones. Muy buenas tardes. Quédese en el 104.7 del FM porque vienen las noticias desde Guadalajara.
La salud es nuestra mayor posesión. La inclusión e integración de nuestra sociedad, nuestro más grande reto. Contamos contigo en la próxima emisión de Consulta al Aire, por tu salud integral.